Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, a lo que no tiene inicio, a lo que no termina nunca. Bienvenidos todos a la eterna lucha de ser cada día mejores. Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha toda, solo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotras y nosotras y nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Palabras que nos llegan desde el sureste mexicano, palabras zapatistas para comenzar hoy esta nueva travesía por Mar de Fueguitos, en uno de los 5 días que a nivel mundial se han convocado, 5 días de acción mundial por los 5 presos de Bachajón, en Chiapas, en el sureste mexicano. Presos políticos de San Sebastián, Bachajón, presos indígenas de una comunidad en Chiapas que luchan por mantener su territorio, la dignidad de su territorio, luchan por mantener sus riquezas naturales, la tierra en la que viven. Seguro que algunos, quienes hayáis estado por Chiapas, habéis estado visitando las cascadas de Agua Azul, unas preciosas cascadas que suelen ser destino de todos los turistas que se pasan por allá, por Chiapas. Pues bien, junto a esas cascadas de Agua Azul está el ejido de San Sebastián Bachajón, de donde son estos 5 presos políticos chiapanecos. Están encarcelados por montar junto a las cascadas de Agua Azul, en territorio que les pertenece, una caseta para cobrar la entrada a esas cascadas de Agua Azul. El mal gobierno mexicano desmanteló esa caseta que desde hace más de un año mantenían para cobrar, para poder recaudar dinero de las gentes que se acercaban hasta esa cascada de Agua Azul. El gobierno mexicano derribó esa cascada, detuvo a más de 100 personas, más de 100 integrantes de esa comunidad. 5 de esas personas aún permanecen presas en una cárcel de México. 5 días de acción mundial por los 5 de Bachajón, hoy aquí en Euskal Herria, en Bilbao concretamente. A la mañana, hace apenas una hora, han entregado una carta de denuncia de la situación de estos presos en el consulado de México en Bilbao, y esta tarde a las 7:30 de la tarde, en las puertas, frente a las puertas de ese consulado, en la Gran Vía bilbaína, va a haber una concentración para denunciar la situación de esos 5 presos políticos de Bachajón. Vamos a hablar de esos presos, vamos a conocer también la carta que hacían pública ayer mismo, contando lo que les estaba pasando y llamando a movilizarse en su apoyo. Hoy también vamos a charlar, comienzan aquí en Bilbao una nueva edición de la Ecoescola, que organizan cada año las gentes de Ecologista marchan, una nueva edición que arrancaba ayer en Baracaldo, hoy le toca a Bilbao. En esta edición se va a celebrar simultáneamente en los dos municipios, en el de Baracaldo y en el de Bilbo. Vamos a charlar con Eduardo Renovales, integrante de Ecologista marchan, para conversar sobre esta ecoescola que comienza hoy mismo aquí en Bilbao y para saber qué contenidos, qué gente se van a pasar, qué actividades se han organizado dentro de esta edición de la Ecoescola 2011. Además, algunas noticias que tienen que ver con el medio ambiente, con el dinero, con el oro y la música es la propuesta que tenemos para el día de hoy y, por cierto, tiempo también de literatura. Ya me dejaba la nota olvidada. Nuestro compañero Juancho Estebarán se acerca hoy también para presentarnos un libro, para hacernos la reseña de un libro cuyo autor es Ignacio Soriano. Es la biografía del anarquista Isaac Puente, Isaac Puente Amestoy. Anarquista es el título de ese libro que nos va a presentar Juancho Estebarán al final del Mar de Fueguitos. Comenzamos, como siempre, con un poquito de música Yacine. And Oriental Groovy es el nuevo proyecto de Yacine Belhassen, un artista, un cantante que ha formado parte de bandas como The Totarrel, Nur o Chef Baloski. En su último proyecto, en este disco, que ya por título Parabolic, reinterpreta canciones suyas y también diferentes temas clásicos magrebíes y orientales. Con la música de Yacine and Oriental Groovy, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos allá.
نسافر وقع جرينا نسافر وبدأت الحكاية We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la capa de ozono, esa capa de ozono, ese cambio climático que algunos siguen negando todavía hoy. Hoy mismo informa la Organización Meteorológica Mundial de las observaciones practicadas sobre el Ártico desde la Tierra y desde globos de observación, así como desde satélites. Esas observaciones revelan que la columna de ozono perdida en esa región llega hasta el 40% desde el inicio del invierno hasta finales de este pasado mes de marzo, mientras que la mayor pérdida de ozono de la que se tenía constancia hasta la fecha era de un 30% aproximadamente en todo el invierno. La Organización Meteorológica Mundial apunta que a pesar de que este invierno ártico fue más cálido de lo normal en la superficie terrestre, en la estratosfera ha hecho más frío que de costumbre para esta época del año. El grado de destrucción de la capa de ozono en el Ártico en 2011 no tiene precedentes, aunque, según esta Organización Meteorológica Mundial, era previsible. Según los expertos, el agotamiento del ozono estratosférico sobre las regiones polares se produce cuando las temperaturas caen por debajo de menos 78 grados centígrados, porque a temperaturas tan bajas se forman nubes en la estratosfera. Las reacciones químicas que convierten los gases de depósito inocuos en gases activos que agotan la capa de ozono se producen en las partículas de las nubes y como resultado provoca la rápida destrucción de la capa de ozono si hay luz del sol. El objetivo del protocolo de Montreal, por el que se prohibieron los clorofluorocarbonos y los halones, compuestos que se utilizaban en los frigoríficos, los botes pulverizadores de aerosoles y los extintores de incendios, espera que la capa de ozono exteriores a las regiones polares se recupere entre los años 2030 y 2040 con respecto a los niveles de 1980. Por el contrario, se prevé que el agujero de ozono observado en la primavera antártica persista hasta los años 2045-2060 y que en la región ártica se recupere probablemente uno o dos decenios antes. De la estratosfera a la Tierra. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, que están esta semana reunidos para saber, entre otras cosas, qué hacen con las ganancias que han tenido con el oro que poseen estos países del Fondo Monetario Internacional. Oro que desde diciembre continúa la escalada ascendente del precio que vale que se está pagando por estos lingotes de oro. Una coalición de 58 grupos ecologistas, de desarrollo, de cooperación, entre los que están Oxfam, ActionAid o redes globales como Jubilee y la International Trade Union Confederation, han instado al Fondo Monetario Internacional a que utilice estos ingresos extraordinarios por la venta de 403 toneladas de oro, que utilicen los ingresos extras que han tenido por esta venta para condonar la deuda de los países más empobrecidos. Estiman que las ganancias extraordinarias que han obtenido por el elevado precio del oro en estos últimos meses son de 1.969 millones de euros aproximadamente. El Fondo Monetario Internacional no ha querido confirmar esta cifra, no habla de cuánto dinero extra, cuánto más de lo que ya pensaban ganar, han ganado este último año con la venta de oro. La elección moral es clara. El Fondo Monetario Internacional debería usar su exceso de dinero para la cancelación de la deuda y la asistencia a los países más endeudados, sin crear además nuevas deudas, dicen desde esta coalición de grupos. En un comunicado conjunto hacen notar que las deudas externas de los países pobres han aumentado mientras se enfrentaban la recesión económica global y el actual avance de los precios de los alimentos y de los combustibles. Según aseguran, el Fondo Monetario Internacional decidirá en la reunión de mañana cuál de las tres formas diferentes de utilizar las ganancias del oro utilizan. Por un lado, absorber los fondos en una donación; por otro lado, poner el dinero en un fondo de reserva; o por otro, utilizarlo para asistir a los países más pobres golpeados por la crisis financiera u otros problemas. Un portavoz de Fondo Monetario Internacional ha confirmado que las discusiones sobre este tema comenzarían esta misma semana, antes de los encuentros de jefes financieros mundiales que se va a celebrar en Washington la próxima semana. Una red de colectivos piden al Fondo Monetario Internacional que ese dinero extra que han ganado con la venta de su oro, 403 toneladas de oro, lo utilicen, se lo den a los países más empobrecidos para poder subsistir en esta crisis mundial en la que algunos se encuentran. Nos vamos hasta Costa de Marfil. El equipo de Naciones Unidas encargado de investigar la muerte de civiles en la localidad de Duekue ha encontrado una fosa común con cerca de 200 cadáveres en esa ciudad del oeste de Costa de Marfil, ciudad que fue asaltada la semana pasada por las fuerzas del aspirante a la presidencia Alassane Ouattara, según confirma hoy mismo la directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Valérie Amos. Amos, que se encuentra de visita en la ciudad en el marco de una misión humanitaria, ha declarado que no han podido confirmar, sin embargo, la muerte de 800 personas en esa misma ciudad, tal como denunció el sábado pasado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Duekue, un punto estratégico en el cinturón del cacao del oeste de Costa de Marfil, fue capturada el pasado 29 de marzo por las fuerzas de Ouattara. Según Amos, no es posible determinar la responsabilidad de los homicidios. La gente con la que han hablado atribuye la matanza tanto a las milicias de Ouattara como a las tropas de Gbagbo en plena retirada, así como a las milicias locales o incluso a enfrentamientos entre nativos y no nativos. Según Amos, más de 40.000 personas han huido de las aldeas que rodean Duekue y se han refugiado en una misión católica. Aparte, otras 1.000 personas han encontrado el ojo en una iglesia protestante. Asimismo, ha explicado que se han registrado saqueos en la ciudad y en algunos edificios han sido incendios, pero sus 120.000 habitantes intentan llevar una vida normal como si no hubiera combates en el país. De momento confirmado, según Naciones Unidas, esa fosa común con cerca de 200 cadáveres en esa ciudad de Costa de Marfil. Vamos con algunas citas para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao y en otros lugares de Euskal Herria. En Bilbao comenzamos, por ejemplo, con la segunda semana por una economía más justa que se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de País Vasco en Sarriko. Esta tarde, de 4 a 6, Mercedes Larrañaga hablará sobre mujeres y crisis actual, y de 6 a 8, Joseba Landa y Xavier Albizu hablarán sobre el movimiento universitario europeo. Segunda semana por una economía más justa aquí en Bilbao, en Sarriko. También esta tarde y en Sarriko, en el aula magna de Sarriko, de 6:30 a 9, estará Tony Andreani, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de París 8, hablando sobre el proyecto de socialismo asociativo en Europa. Hablará dentro del ciclo de conferencias Modelos para el Socialismo del Siglo XXI que organiza el Instituto para la Promoción de Estudios Sociales, IPES. Más citas para esta tarde en Bilbao. Ciclo de conferencias organizado por ICA Ateneo y Baqueas, la sociedad democrática ante el final de ETA. Esta tarde a las 7:30 estarán en ICA Ateneo hablando Galo Bilbao, profesor de ética en la Universidad de Deusto, Mónica Hernando, jurista, y Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Presenta el acto Antonio Duplá, integrante de ICA Ateneo, a las 7:30. Esa mesa redonda a las 9:45, debate con todos los que asistan a esta mesa redonda dentro de la sociedad democrática ante el final de ETA. Más citas para durante el día de hoy. Bat Egin construye solidaridad también en verano. Si a lo largo de los días hoy y mañana os encontráis con una persona cargando una gran maleta de colores y atuendo veraniego, es probable que os aborde, pero no para preguntaros una dirección, sino para invitaros a ser solidarios y solidarias también en verano. Es la performance que las gentes de Volunta, la Agencia para el Voluntariado y la Participación Social, están poniendo en marcha durante hoy y mañana para presentar su campaña Bateguín Verano Solidario, a través de la que nos proponen mil y un maneras de trabajar por la solidaridad en los meses estivales. Hoy y mañana en la Gran Vía de Bilbao y en la Universidad de Deusto. Bueno, hoy en la Gran Vía de Bilbao y la Universidad de Deusto, mañana en la Escuela de Magisterio e Ingenieros de la Universidad del País Vasco. Y una cita más: durante todo este mes de abril, el colectivo Icacha ha organizado una serie de charlas sobre la cárcel y la represión. Todas las charlas van a tener lugar en el Gasteche de Hernani. Esta tarde van a presentar el libro Ejércitos en las calles, algunas cuestiones en torno al informe de la OTAN Urban Operation in the Year 2020, a cargo del autor de este informe. Van a hablar sobre la creciente militarización de las sociedades occidentales. Charlas del colectivo Icacha en el Gasteche de Hernani esta tarde a las 7:30. Y asimismo nos vamos hasta Iruña, allí cerramos nuestra agenda para el día de hoy. La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista convoca esta tarde una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Iruña por la joven encontrada muerta este lunes en la Laguna de la Morea con signos de violencia. Yanela Zaruma Cabrera, de 22 años, fallada, estrangulada, flotando en la balsa de la Morea. La joven, de 22 años, tenía una hija de 3 años de una relación anterior. Su familia denunció hace unos días su desaparición. Horas después, el cadáver fue hallado. No se tenía noticias de Yanela desde el pasado domingo. Esta tarde, a las 8, concentración en la plaza del Ayuntamiento en Iruña, en Pamplona. Hasta aquí las citas que teníamos para el día de hoy. Vamos ahora con otra cita. Esta tarde, a las 7:30... frente al Consulado de México en Bilbao, en la Gran Vía, al ladito de la Plaza Moyúa, concentración en apoyo a los presos de Batxajón.
Y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó. Y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó. Y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó. Y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó. Y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó. Y nadie nos va a parar.
Cinco días de acción mundial por los cinco de Batxajón es la campaña que se ha lanzado a nivel mundial y que hoy aquí en Bilbao va a tener también su reflejo en esa concentración a la tarde frente a las puertas del Consulado Honorario de México en Bilbao, en la Gran Vía, al ladito de la Plaza Moyúa, frente a la boca del metro de Moyúa. Esta mañana las gentes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, de la CGT, Comité Internacionalista y Bisilur han entregado una carta en ese consulado honorario, carta en la que muestran su preocupación por los graves sucesos acaecidos en el ejido de San Sebastián Bachajón, donde el 3 de febrero fueron detenidas arbitrariamente 117 personas en esa área turística cuando defendían la caseta de paso a las cascadas de Agua Azul, quedando 5 personas encarceladas a día de hoy, algunas de las cuales ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Estos colectivos denuncian los procesos que antecedieron, dicen están cargados de irregularidades y de múltiples violaciones de los derechos humanos. Los compañeros y compañeras de San Sebastián Bachajón defienden su tierra y territorio que les quieren quitar porque es un paraje muy hermoso. Los empresarios y los gobiernos federal y estatal quieren hacer proyectos turísticos en las cascadas de Agua Azul que llaman ecoturísticos, pero en realidad solo son para beneficio de sus intereses empresariales y de sus transnacionales, grandes transnacionales, incluidas la española Sol Meliá, por ejemplo. En esta carta que han entregado en el Consulado Honorario de México en Bilbao, repudian la estrategia de criminalización de la protesta social y exigen a los gobiernos del Estado de Chiapas y de México que respete las garantías individuales de todas las personas encarceladas y piden, exigen la inmediata libertad de todos los detenidos. También piden el abandono del megaproyecto turístico de las cascadas de Agua Azul, Palenque y de todos los proyectos capitalistas en Chiapas y en todo México que apuntan a despojar a los pueblos originarios de su territorio y de sus derechos. Firman esta carta que han entregado en el Consulado Honorario de México en Bilbao las gentes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, la CGT y Comité Internacionalistas, gentes que convocan esta tarde a las 7:30 esa concentración en las puertas de ese Consulado Honorario de México. 5 días de acciones mundiales por los 5 presos de Bachajón desde diferentes rincones del planeta, haciendo movilizaciones, acciones en diferentes rincones de Alemania, del Reino Unido, de Italia. También en Chiapas las gentes se movilizan y denuncian, gentes como las del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Escuchamos a uno de sus integrantes.
En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes la convocatoria de 5 días de acción mundial por los 5 de Bachajón. Esta campaña es una convocatoria por parte del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, de la otra campaña de Nueva York. Esta campaña se convoca del 1 al 5 de abril para la liberación de los 5 presos políticos de Bachajón. Parte de la palabra de esta organización, nos dicen que bueno, los malos gobiernos saben de estos despojos territoriales y por ello mantienen aún en la cárcel a 5 presos políticos de San Sebastián Bachajón. Ellos, los de San Sebastián Bachajón, denuncian que representantes gubernamentales los han visitado repetidamente en el reclusorio para que cedan a un diálogo sin garantías de que solo tiene como propósito apoderarse del territorio donde se ubica la caseta de cobro del ejido en el acceso de las cascadas de Agua Azul. Otra Nueva York, invitan a que cada uno en cualquier parte del planeta, a su manera, realice acciones para exigirle al gobernador Juan Sabines Guerrero la liberación de cada uno de los 5 presos políticos del 1 al 5 de abril de este año. Nosotros como Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, por el seguimiento jurídico que se le ha hecho a estos presos y por el acompañamiento al proceso y lo documentado por este centro, podemos asegurar que estos 5 presos son presos políticos del gobierno del estado. Por eso nosotros decimos que esta campaña es un factor importante para hacer una presión política para la libertad de estos 5 presos.
Esta tarde la cita para apoyar a esos presos de San Sebastián Bachajón, ese ejido chiapaneco que lucha porque se mantenga pues su tierra, las reservas naturales, las riquezas naturales que tienen en su tierra, como esas cascadas de Agua Azul, luchan contra esos macroproyectos ecoturísticos que amenazan su tierra y la tierra de sus ancestros. Esta tarde a las 7:30 frente al Consulado Honorario de México en Bilbao, en la Gran Vía de Bilbao, en la Plaza Moyúa. Concentración en apoyo, en demanda de la libertad de los 5 presos políticos de San Sebastián Batxajón. Miramos ahora a La Ecoechea y miramos ahora a Ecologista en Marcha y a una de sus actividades, la Ecoescola 2011, ya arrancado ayer en Baracaldo, hoy lo va a hacer en Bilbao. Charlamos con uno de sus integrantes. Antes, un poquito de música de Yasin, Andrental Ruby, esta canción que canta a los océanos, a los animales, a la vida en definitiva.
Els secrets dels ocells m'envaeixen. Em desperto feliç de la sort i d'estar farcida de raons. La maleta és plena de records.
Ecologista en Marcha, como decíamos, organiza cada año la Ecoescola y este año han escogido el tema del cambio climático como eje central del curso de este año, una Ecoescola que arrancaba ya ayer en Baracaldo y hoy va a comenzar aquí en Bilbao, porque este año se realizan pues eso, todas las sesiones de la Ecoescola en Baracaldo y en Bilbao. Comenzaba ayer hablando de la presentación de Ecologista en Marcha, de quiénes son, qué hace el movimiento ecologista, y con diferentes activistas de Ecologista Marchan, y hoy, como os digo, esta tarde aquí en Bilbao, para hablar de la Ecoescola está con nosotros Eduardo Renovales, que es integrante de Ecologista Marchan. Muy buenas, Eduardo.
Buenas tardes, bye.
Muy buenas. Cuéntanos esta tarde aquí en Bilbao, lo primero, ¿quiénes sois Ecologista Marchan y por qué organizáis la Ecoescola?
Bueno, Ecologista Marchan somos una asociación que, somos, en nuestro origen, hay que llevar hasta el año 78, así, con la época de la lucha contra la central nuclear de Lemoniz. Desde entonces hemos sido diferentes organizaciones y ahora ya con el nombre Ecologista en Marcha desde hace ya 10 años, pues ya llevamos haciendo la Ecoescola con una periodicidad anual. Entonces la Ecoescola es un ciclo de charlas y salidas que solemos llevar a lo largo de los meses de marzo, abril. En este caso, este año 2011 será en abril la primera quincena y en mayo la primera quincena también, con el intermedio las vacaciones de Semana Santa. Entonces lo que pretendemos es acercar a las personas a la realidad ambiental, a los problemas que hay en el mundo en general y en su enfoque en Euskal Herria en concreto, y luego ver un poco la perspectiva que ofrece Ecologista en Marcha como movimiento ecologista, las soluciones a dichos problemas. Entonces este año vemos que el movimiento ecologista se enfrenta al reto del cambio climático como uno de los temas de más actualidad. Y lo que vemos es que hemos creído conveniente que un tema como el cambio climático, con múltiples implicaciones, se enfoque desde diferentes aspectos. Entonces, por ello hemos organizado la Ecoescola, además como novedad, simultáneamente en Bilbao y en Baracaldo. Ayer comenzó en Baracaldo, como bien has dicho, y hoy martes, comenzará en el local nuestro, en la Ecoechea, en la calle Pelota número 5 del casco viejo de Bilbao, la primera charla que hace el movimiento ecologista a las 7 de la tarde. Entonces invitamos a todas las personas que quieran asistir al curso de la Ecoescola a que se pueden inscribir todavía en nuestro propio local y la inscripción cuesta 20 euros, pero hay que decir también que el que quiera ir por libre a cualquier charla que puede ir sin costo alguno.
Decíamos hoy a las 7 de la tarde en Bilbao, de 7 a 9 y media van a ser todas las sesiones, martes y jueves en la Ecoechea,
en la calle Pelota aquí en Bilbao, los lunes y miércoles en Baracaldo, en la avenida de Euskadi 38, en una lonja que tenéis allí en Baracaldo. Y si te parece, damos un repaso al programa. Hoy, presentación de Ecologista en Marcha, y a partir de hoy, ¿qué cosas tiene? ¿Qué va a haber en la Ecoescola este curso?
Bueno, pues ya este miércoles en Baracaldo tenemos una charla en euskera, que es sobre ecológicoa eta gure de eredu energetikoa, que se repetirá el jueves en Bilbao. Entonces, la idea con esta charla es presentar un poco el tema de la deuda ecológica, que es un área que se trabaja desde una comisión de ecologistas que marchan. Luego ya este mismo sábado, el día 9, tenemos una salida al vivero de Sagarrak y a los terrenos repoblados del Monte Malmasín. En Basauri, un grupo que se llama Sagarrak, que también es colaborador, pues eso, hermano de ecologistas marchan, por así decirlo, pues tiene un vivero allí. Entonces las actividades que suelen hacer son plantar árboles en ese vivero que luego se llevan al monte a repoblar. Entonces, gracias a esa iniciativa, pues la vemos positivo que, para mostrar el trabajo que hacemos en Ecologista que marcha a diario, pues vayamos a conocer esa salida, el vivero de Ecologista. Y luego también la semana que viene, tanto el lunes en Baracaldo como el martes en Bilbao, estará con nosotros Isabel Bermejo, de la área de agroecología de Ecologistas en Acción, que nos presentará pues una charla llamada Agricultura y Cambio Climático, Retos y Oportunidades. Uno de los aspectos que tiene más importancia del cambio climático es su impacto en la agricultura, porque se prevé pues una disminución del número de lluvias, por tanto del aporte de agua, y una serie de cambios que tenemos que ver cómo podemos enfocarlos de la mejor manera. Entonces, Isabel es una de las personas que más conoce estos temas, y el próximo 11 y 12 de abril la tendremos en la Ecoescola. Luego también vendrá el 13 de abril en Baracaldo y el 14 de abril en Bilbao Pablo Cotarello, que nos hablará sobre las salidas a la crisis climática. Una de las cosas que tenemos clara a las personas de Ecologistas que marchan, pues es que el cambio climático tiene unos orígenes, pero si entendemos cuáles son esos orígenes, vemos que tiene muchas soluciones. Entonces, uno de los aspectos que hablaremos ese día, por ejemplo, es el tema de la energía. Entendemos que el cambio climático tiene que ver mucho, pues que hay una gran demanda de petróleo para el transporte, un gran consumo de energía, y lo que tenemos que hacer es, veremos ese día, reducir el consumo de energía para que tengamos que preocuparnos menos de qué hacemos con tanto petróleo emitido a la atmósfera. Luego ya el 2 de mayo y el 3 de mayo en Baracaldo y en Bilbao tenemos una charla que es Klimaren aldaketa uraren ikuspegitik, que es una charla que se dará en euskera de la mano de Iñaki Ontegueraz. Iñaki Ontegueraz es un profesor hidrogeólogo de la UPV que tiene un gran conocimiento del tema del agua. Entonces, antes nos hemos referido a que la agricultura sufriera pues una escasez de agua, y en esta ocasión descubriremos cómo el agua tiene múltiples ciclos en nuestro entorno también, que muchas veces no nos damos cuenta. Pero pues el agua que bebemos pues llega a través de los embalses, a través de múltiples ciclos que se pueden ver afectados si hay cada vez periodos de sequía o de fuertes tormentas. Entonces, en esta ocasión tendremos una gran oportunidad de conocerlas. Luego también tenemos una charla del 4 de mayo y el 5 de mayo, en la cual estará Paco Ramos, del área de energía de Ecologistas en Acción, que hablará sobre el sistema energético estatal y alternativas desde el movimiento ecologista. Pues muchas veces lo que vemos es que las instituciones y los gobiernos ofrecen un panorama que incluye pues opciones como la nuclear o los ciclos combinados, y nosotros lo que vemos desde el movimiento ecologista es una opción más por las renovables, y sobre todo por la eliminación de cosas como, o de producciones de energía como la energía nuclear, que al final hemos visto todos que es causa graves accidentes como lo de Japón. Entonces estamos en contra de ello. Luego el 7 de abril habrá una excursión a las plantas de gestión de residuos, en concreto a la incineradora de Sabalgarbi y a Compostegia. La incineradora lo que hace actualmente es quemar gran parte de los residuos que son de origen plástico. De momento no se queman los de Bilbao, pero se queman los de localidades adyacentes como Baracaldo de margen izquierda. Entonces, en este lugar, pues históricamente ha sido un caballo de batalla de los ecologistas, y la mejor manera en que entendemos de poder criticar algo es visitarlo in situ. Y entonces ese día iremos a visitarla, pues, y a conocer un poco cómo se gestionan los residuos actualmente en Vizcaya. Luego iremos a Compostegia. Compostegia es una planta que se ha abierto recientemente, también en la zona del vertedero de Artigas. Entonces, en esa planta lo que pretenden reutilizar es los residuos orgánicos de Bilbao, convertirlos en compost, que sería una sustancia que se puede aprovechar otra vez para el mantenimiento de los jardines. Entonces, es un proyecto interesante porque siempre se retoma una de las ideas de los ecologistas, que es reutilizar los productos, la materia orgánica, pero también tiene algunos peros que los conoceremos ese día. Luego ya, el 9 y 10 de mayo, tendremos a Gorka Bueno, que nos hablará sobre etorkizun energetikoa Euskal Herrian, Euskal Transizio Energetikoaz. O sea, lo que quiere decir que es una charla en euskera y que se hablará sobre el futuro energético de la energía en Euskal Herria hacia la transición. Porque al final lo que estamos viendo es que con pues la situación actual de dependencia del petróleo, no, pues realmente el futuro energético es bastante, bastante grave, más en Euskal Herria, que no tenemos ni pozos petrolíferos, ni tenemos muchas fuentes de producción de energía. Entonces hay que ver cómo enfocamos eso. Entonces una de las medidas tiene que pasar por la reducción del consumo de energía y otra por la diversidad en las fuentes de producción de la misma. Tenemos que optar por las energías renovables y por una serie de fuentes como los molinos eólicos, pero todo en su medida. Entonces ese día lo conoceremos bien de primera mano. Luego, el día 11 y 12 de mayo, tenemos una charla sobre minimización de la generación de residuos, que los miembros de la Comisión de Residuos Ecologistas en Marcha nos ofrecerán su visión del tema. Al igual que la energía, nuestra sociedad es una gran despilfarradora de consumos y producimos una gran cantidad de residuos. Entonces, lo que tenemos que, para que no haya tantos vertederos y tanta producción de residuos, lo que hay que hacer es apostar por la minimización y para la reutilización. Entonces, este día conoceremos la opinión de ellos en la charla que van a ofrecer. Y ya por último, el 14 de mayo, concluye la Ecoescola con una visita a las obras del tren de alta velocidad. Ese proyecto que tanto daño están haciendo al medio natural de Euskal Herria, porque están ejecutando grandes obras en los tres territorios de Euskadi y están ocasionando unos daños importantes en el medio natural, arrasando bosques, moviendo tierras, destrozando la vegetación. Entonces al final vemos una serie de consecuencias muy negativas en el medio y ese día las conoceremos in situ.
Pues ahí está ese programa, este año como novedad, en las charlas se van a dar tanto en Baracaldo como en Bilbo y las salidas, esas tres salidas que hay, van a ser conjuntas tanto para Baracaldo y para Bilbo. Lo único, Eduardo, si te parece, recordamos dónde se puede consultar todo el programa, toda la información de esta Ecoescola y cómo se puede apuntar la gente que todavía quiera participar.
Bueno, pues la persona que quiera puede consultar todo el programa en nuestra página web de Ecologistas Marchan, www.ecologistasmarchan.org, o bien pasarse por nuestro local en la calle Pereta número 5 de Bilbao, por la mañana o por la tarde, y ya tiene diferentes folletos y lo que quiera. Y si cualquier persona quiere contactar con nosotros a través del correo electrónico, vizcaya@ecologistasmarchan.org, también puede hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, y mucha suerte con esta Ecoescola.
A vosotros.
Agur.
Hablamos, como cada martes, de literatura, esta semana de la mano de Juancho Estebaranz, que está tomando el sol en el Arenal bilbaíno. Muy buenas, Juancho.
Sí, aquí estoy tomando este sol primaveral y, como podéis observar, pues con un poquito de ruido, pero bueno, en directo.
Esta semana nos comentas un libro, La última biografía, porque han salido varias sobre Isaac Puente, un anarquista vasco.
Mira, en concreto, pues claro, como tú bien dices, han salido ya varios libros y este se llama Isaac Puente Amestoy, que eran los dos apellidos de Isaac Puente, claro, anarquista. De alguna manera, claro, para diferenciarle de otros libros que ya han salido sobre la figura de este anarquista a la vez de adopción o a la vez de práctica política, aunque vizcaíno de origen. Vamos a recordar, claro, que sobre Isaac Puente, que digamos que es el anarquista vasco más conocido, eso no quiere decir que sea el que mayor impacto ha tenido dentro del movimiento libertario internacional, o incluso mayor impacto dentro.
Más conocido que Félix Liquiniano.
Bueno, depende de la edad y depende del origen. El pequeño, claro, se ha hecho conocido porque como tenía una escultura en su casa y que ponía Vietan Harraitu, y sus amigos pues vinieron y otros amigos vinieron y lo utilizaron para bueno, para hacer el logotipo de su organización, pues ya Liquiniano ha sido muy conocido también en Guipúzcoa, evidentemente, por su acción en lo que se llama la batalla que hubo por Donostia, ¿no? Pero bueno, digamos que, como decía, que Isaac Puentes quizá es el más conocido fuera de nuestras fronteras, aunque cara adentro yo resaltaría otras figuras, como por ejemplo Galo Díez, absolutamente desconocido, digamos, por la gran mayoría de gente. Bueno, lo dejamos. Decía que quería que Isaac Puente Amestoy quería recalcarse en el título esto de anarquista, puesto que, claro, había incluso otro libro que sacó en su momento, en el año 2007, Chalaparta, y que hablamos también de él en este espacio, que se llamaba Isaac Puente, el médico anarquista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues había que diferenciarse, y también la gente de la asociación Isaac Puente, pero que son Miguel Íñiguez y Juan Gómez, habían sacado 10 años antes una recopilación de, digamos, una pequeña biografía de una recopilación de escritos que también se llamaba Isaac Puente, médico rural, divulgador, científico y revolucionario. Esto salió en Papeles de Zabalanda, una editorial pues muy fugaz, que por supuesto este volumen ya no se puede adquirir. Sí, por el contrario, el de Fernández de Mendiola, que está en Chalaparta y que también es una biografía, pero seguida de una serie de artículos, etcétera, recogidos. También entre lo que tenemos publicado de Isaac Puente tenemos pues ese clásico por el cual es conocido, digamos, entre la mayoría de las gentes, que es ese El comunismo libertario, ¿no? Ese libro que publicaría en el año 33, si no me confundo, y que la última reedición de ese libro pues la realizó la Liquiniano Alcártea, y posteriormente ha sido reeditado esa edición por Gatas Cagunia. Bueno, Isaac Puente Amestoy, os voy a contar un poquito quién era, ¿no? Porque esta persona, como os he dicho, es una persona que es originaria de Vizcaya, pero que su práctica política la hizo en Álava, pero no es una persona que esté demasiado ligada a la capital vitoriana, aunque también tenía la capital alavesa, Vitoria, aunque también tenía sus lazos, sino es más bien de la llanada, digamos que es un alavés de la zona cercana ya casi al Ebro, ¿no? Toda esa zona, y por lo tanto esto va a tener su influencia. Bueno, ahí es donde llegó a Maestu, a la zona de Maestu llegó Isaac Puente como médico rural, y allí le tomó contacto con la gente de la CNT, del Sindicato Único de Vitoria. Hasta entonces Isaac Puente, hasta el comienzo de los años 20, en 1919, cuando llegó a Maestu, pues había sido una persona pues con simpatías más o menos progresistas, pero no había estado organizado. A partir del año 20 es cuando empieza a tomar contacto con el anarquismo, y por el otro lado también empieza a desarrollar muy fuertemente lo que es otra de sus facetas, que es la de divulgador de temas de salud, y también una persona apasionada de una corriente que se llamó el neomaltusianismo, que era, bueno, intentar realizar y proponer pues el control de la concepción, ¿no? Una cosa que era bastante, bueno, bastante difícil y bastante ardua hace ahora ya un siglo. Como os decía, en los años 20 traba contacto con Daniel Orille, que es uno de los líderes ocultos, uno de los líderes vascos anarquistas. Traba contacto con él porque se empiezan a hacer lo que son obras de ferrocarril que pasan por esa zona de Maestu, y empieza también una proletarización, ¿no? Y ahí empiezan a trenzarse los mimbres de lo que sería pues la práctica anarquista del Sindicato Único, etcétera. También hay que decir que por entonces llega la dictadura, pero no la dictadura de Franco. Recordad que antes de la dictadura de Franco hubo la dictadura del general Primo de Rivera. Uh-huh. Y durante la noche de la dictadura, Isaac Puente se dedicó evidentemente al no ser las labores anarquistas, digamos, aceptadas dentro de la legalidad, o sea, labores anarcosindicalistas, se dedicó a profundizar su faceta de divulgador científico. Por eso yo creo que el autor de este volumen que os recomiendo, que es Ignacio Soriano, habla de ese Isaac Puente amesto y anarquista, porque el Isaac Puente científico, divulgador, que tanto y tanto escribió durante la noche de la dictadura de Primo de Rivera, que duró pues desde el año 23 hasta el año 30, ¿no? Posteriormente llegaría a la Segunda República, pues la faceta de naturista, etcétera, ha sido bastante, bastante ya larvada, ¿no? En concreto, pues tenemos otros trabajos como La Vuelta a la Naturaleza y otros trabajos que hemos comentado aquí que hablan de esa, de ese vínculo, ¿no? Y de esa personalidad de Isaac Puente como divulgador de temas de salud, como hemos dicho. Sin embargo, Isaac Puente también era un importante anarquista. Yo creo que su anarquismo se empieza a profundizar a partir de la década de los años 30, cuando acaba de alguna manera esa dictadura, que acaba en el año 30, viene un pequeño régimen que se llamó la dicta blanda del general, de otro general, y posteriormente viene la República. Isaac Puente ahí empieza a tomar pues una gran fuerza como líder anarquista, no solo a nivel de lo que era el Sindicato Único de la Confederación Regional del Norte, como se llamaba esa CNT del Norte, sino también a todo lo que es el Eje del Ebro, y el Eje del Ebro era la zona navarra, esa zona alavesa y por supuesto también Zaragoza, y empieza a optar por lo que es una propuesta insurreccional frente a la Segunda República, que es una propuesta reformista, y frente a algunas corrientes dentro del anarquismo que intentan hacer una política de lo posible dentro de la dictadura y posteriormente la República, hay otra ala que es la insurreccional, ¿no? Y ahí es donde tenemos que colocar la figura de Isaac Puente dentro del anarquismo, no solo vasco, sino sobre todo pues de ese anarquismo del Ebro. Y en ese contexto es en el que hace esta labor, digamos, de síntesis con ese famosísimo libro que es El comunismo libertario, que realmente es lo que hace, es una síntesis, es un libro de encargo que le encarga la Federación Anarquista Ibérica, en la que está él, y es un libro de encargo que sintetiza un poco las diferentes propuestas que había en su momento de cómo concebir la sociedad libertaria. Había una que era espontaneísta, diríamos ahora, que decía que había que organizarla en el momento de la revolución y en función de las pulsiones de ese momento, y había otros que decían que tenía que estar planificada. Bueno, pues Isaac Puente hace, digamos, un justo medio entre ambas, y por eso es su gran éxito, que estamos hablando de que el folleto que saca Isaac Puente en un momento que hay un gran analfabetismo pasa de varios cientos de miles de ejemplares los que se editan. Pero Isaac Puente también es un conocido divulgador, como os he dicho, del tema naturista, pero también pues hace poco la misma asociación Isaac Puente, que es la que edita esta nueva edición de Isaac Puente Amesto y Anarquista, sacó un folleto hace poco sobre el alpinismo, una faceta de lo que podríamos llamar aquí los Menditaldeas, ¿no? El salir al monte. Bueno, pues una propuesta de Isaac Puente para que se creen grupos de montaña. Bueno, respecto al trabajo de Ignacio Soriano, hay que recordar que Ignacio Soriano fue durante mucho tiempo el encargado de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación que tiene la CNT en Madrid, donde guarda todos sus documentos, etcétera, y por lo tanto es una persona que ha accedido privilegiadamente de alguna manera a todas las fuentes, y así nos hace una grandísima colección tanto de los escritos de esa fuente, quiero decir que nos lista todas las cosas que ha hecho, como también hace un repaso pues apasionante y muy largo sobre el tema de la bibliografía sobre este anarquista, ya para ir terminando, este anarquista que, como sabéis, apostó por la insurrección, estuvo preso desde diciembre del año 33 por apostar por la insurrección que hubo en el Ebro. Lo más conocido aquí fue la insurrección de la Bastida, etcétera. En ese contexto pero posteriormente Isaac Fuentes sería uno de los muchísimos muertos de los primeros meses del año 36 después de la sublevación de Bechiza. Hay que decir que Isaac Fuente tiene otra característica, que es lo que se ha solido llamar un santo laico. Quiero decir que ser una persona cuyo ejemplo ético estaba por encima casi de su doctrina, de su... Y sabéis que, bueno, esta anécdota yo creo que dice todo de Isaac Fuente. Isaac Fuente estaba escondido durante los primeros días de la sublevación derechista en julio del 36, pero volvió a Maestu, digamos, porque le requirieron para curar a un herido. En función de que se dejó ver, fue apresado, conducido a la cárcel de Vitoria, y por ahora su cadáver no ha aparecido. Durante mucho tiempo se creyó que había fallecido después de una saca hecho por los carlistas y ejecutado en Pancorbo. Parece que esa hipótesis ahora no está tan clara. Y bueno, así es el fin de Isaac Fuente, fin, no sabemos dónde le finaron, pero bueno, es una semblanza apasionante que podemos volver a mirar y a profundizar en este nuevo volumen, sacado por la gente de la Isaac Fuente.
Pues una vida desde luego muy interesante. Cuéntanos, para terminar, como siempre, la reseña, la ficha de este libro.
Pues mira, no podía ser otra gente que la gente de la Asociación Isaac Fuente, quien ha promovido este nuevo estudio, esta nueva divulgación de Isaac Fuente Amestoy Anarquista, que está firmada por Ignacio Soriano, el quien fue el encargado de la Fundación Anselmo Lorenzo, que tiene, vamos a ver, tiene 200 páginas y se vende a un precio de 10 euros.
De acuerdo, Juancho, pues con eso terminamos. Nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, Juancho, y hasta mañana nosotros aquí en Mar de Fueguitos. Agur.